Continuamos aquí con nuestro León en la Onda, amigos. Este jueves día 23, CEPTECO va a celebrar una nueva conferencia dentro del ciclo de charlas gratuitas que, bajo el título de Por el Bienestar Emocional, tiene lugar una vez al mes. Charlas a las que cualquiera de ustedes pueda acudir reservando su plaza en el 987-26-15-62. Bueno, pues la charla de este jueves, y de cuyo tema nos vamos a ocupar hoy en nuestro programa, es cómo enfrentarse al acoso laboral. Una situación dramática a la que se enfrentan miles de personas cada día en sus puestos de trabajo, con la terrible losa de tener que aguantar para no perder su empleo. Bueno, pues van a estar con nosotros Pilar González, que es psicóloga de Gerencia de Servicios Sociales. ¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Buenos días.
Y también nos acompaña Alfonso Rodríguez, que es psicólogo clínico del SACIL. ¿Qué tal, Alfonso? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Bueno, ¿qué debemos entender cualquiera de los dos por acoso laboral? Cuando hablamos de acoso laboral, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente?
Bueno, pues el acoso laboral también se conoce con el nombre de mobbing, pues no deja de ser una violencia psicológica. Es decir, son comportamientos que una persona o un grupo de personas pues ejercen sobre otra en el lugar de trabajo, intentando pues dañarla intelectualmente, dañarla emocionalmente, y el objetivo último un poco es eliminarla, es decir, eliminarla de su puesto de trabajo.
Alfonso, se empezó a hablar de esto hace relativamente poco tiempo, acuñándose además este término, ¿no?
Anglosajón.
Anglosajón, exactamente. Que es, que me están haciendo la puñeta en el trabajo. Porque esto existió siempre, ¿verdad, Alfonso?
Esto ha existido siempre, ciertamente. En toda la historia de la vida laboral de la humanidad, desgraciadamente, este tipo de situaciones de acoso han existido siempre. Lo que pasa es que, digamos, en la época contemporánea es un poco, raro poder encontrar lo que puede ser una violencia así contemplada en el Código Penal, y que cada vez va en aumento. Cada vez va en aumento, incluso con las nuevas situaciones de la famosa crisis económica, el nuevo marco de relaciones laborales, cada vez estamos teniendo una población más acosada en su puesto de trabajo, de una manera directa, a veces también de una manera indirecta a través del estrés, y que desgraciadamente, como digo, el crecimiento es exponencial en los últimos años.
¿Por qué surge el acoso laboral? ¿Por qué aparece el mobbing?
Bueno, el mobbing aparece muchas veces porque, como os decía antes, una persona, un grupo de personas intentan aniquilar, destruir a otra. ¿Por qué? Pues a veces por envidias entre compañeros, a veces porque una persona quiere reforzarse o ser superior, intenta desprestigiar a otras. Es decir, hay personas que para ascender o para promocionar lo hacen muchas veces a costa de los demás, o simplemente porque esa persona pues no interesa en esa organización y hay que eliminarla,
Decía Alfonso que además es algo que va más. ¿Por qué?
La actual situación económica o el actual marco económico y de relaciones laborales desgraciadamente está potenciando y posibilitando que cada vez se repitan más este tipo de situaciones. Por otra parte, consideremos que el acoso moral necesita a la víctima, lógicamente, para que exista ese proceso, y necesita al propio acosador. El propio acosador normalmente tiene un perfil psicopático. Quiero decir, nos encontramos en nuestra sociedad, en cualquier ámbito, personas que aparentemente son normales, perfectamente adaptadas en su vida familiar, en su vida social y en su vida laboral, que en el momento que se produce un marco de violencia y acoso, repito, muchas veces potenciado por determinadas situaciones de índole económica o de marco de relaciones laborales, desarrollan hacia la víctima, hacia el trabajador o la trabajadora, una serie de conductas violentas que encajan perfectamente con una cierta personalidad psicopática, o sea, con una patología mental donde ese individuo, esa persona, lastima, hiere de una manera violenta, psicológicamente hablando, incluso a veces físicamente, al trabajador o la trabajadora.
Personalidad psicopática del acosador, nos quedamos con esa terminología. A mí se me ocurre pensar también gente mediocre, es decir, el que acosa es porque piensa que el que tiene al lado es mejor que él, a veces, ¿no?
Sí, muchas veces las situaciones de lo que denominamos comúnmente como envidia.
Envidia.
Propician este tipo de comportamientos. Muchas veces también es por miedo, curiosamente, ¿no? Quiero decir, muchas personas actúan en contra de otros por miedo a que haya otro tipo de situaciones que puedan influirle a él desde el punto de vista de violencia dentro del marco laboral también.
Pilar, ¿nos ha dibujado Alfonso el perfil del acosador? ¿Se puede hacer lo mismo con el acosado?
Hay unos, bueno, pues como unas características. El acosado suelen ser personas brillantes, suelen ser personas con una personalidad más tímida, más retraídas, suelen ser personas que hacen bien su trabajo y suelen ser personas a veces un poco con una baja autoestima, muy dependientes de los demás. Entonces, el acosador es como que busca ese tipo de víctimas, ¿no? Son personas pues que, bueno, pues más tranquilas, más calladas, no les gusta dar a entender que hacen su trabajo bien, sino que son personas pues que trabajan en silencio, tranquilamente, y el acosador va sobre esas personas porque son las personas más débiles, por decirlo de alguna manera. Tienen una personalidad como más débil y el acosador es ahí donde puede echar sus lazos, ¿no? Lógicamente.
Caray, Pilar, parece que estamos hablando de acoso escolar también.
Bueno, el término mobbing, acoso escolar, el término bullying, que es el término acoso escolar, pues el origen es el mismo, es decir, es una persona que intenta hacer daño a otra. Lo que hablaba Alfonso, ese perfil psicopático, son personas pues que no tienen sentimientos de culpa, no tienen remordimientos, hacen daño por hacerlo, no son conscientes a veces del daño que hacen. Entonces yo creo que bueno, que los términos son similares, el origen, la formación es la misma.
¿Reacciona de igual manera el acosado si quien le está acosando es un compañero, así es un jefe? ¿Es lo mismo?
Vamos a ver, el acoso efectivamente puede ser descendente, quiero decir que es el acoso propio de un jefe, un subordinado. El acoso también puede ser ascendente, que es en este caso una persona que está incluso en una categoría laboral inferior al acosado, e incluso puede ser horizontal por parte de otro compañero. Obviamente el acoso descendente por parte de un jefe, de una persona que tiene un mando, una autoridad sobre el trabajador acosado, se reacciona de manera diferente. Normalmente las maniobras, las herramientas que pone en juego en este caso el acosador son mucho mayores que las que puede poner en un momento determinado el mismo compañero de trabajo o incluso una persona subordinada a esa persona acosada. Después los procedimientos son los mismos, porque muchas personas adoptan la postura del silencio, del mirar para el otro lado, y da igual que el acosador sea, repito, el jefe, un compañero de una similar categoría o un subordinado. El miedo es uno de los elementos conductores de la reacción de muchas personas ante una situación de acoso.
Vamos a casos prácticos como los que ustedes ven en sus consultas. ¿Decimos acosador o acosadores? Cuando alguien sufre el acoso laboral, ¿es por una sola persona o hay casos en los que son más personas las que están acosando al acosado?
Vamos a ver, aunque normalmente el protagonismo, digamos, de la figura o de la función de acosador es una sola persona, normalmente cuenta con, como decía antes, con una complicidad. A veces la complicidad puede ser de una manera activa, como bien decías tú, que haya otras personas que están acosando a una persona en concreto, y después hay, digamos, un acoso pasivo, ¿no? Que es, como decíamos antes, esas personas que miran para el otro lado, muchas veces por miedo. Y como referías tú antes, esto también es similar en el bullying, en lo que se llama el acoso escolar, que muchos niños o niñas permanecen impasibles e incluso a veces jaleando a aquella persona que está acosando habitualmente a otro niño y en el caso laboral a otro trabajador.
Pilar, ¿y en una situación así es aconsejable reaccionar cuanto antes, no dejar pasar la situación porque eso va empeorando con el tiempo? Es decir, cuanto antes atajemos lo que está sucediendo mejor.
Por supuesto, es importante atajarlo cuanto antes, como tú dices. Lo que pasa que a veces la persona acosada pues no es consciente, no es consciente de lo que le está pasando, ¿no? Entonces muchas veces esas personas se culpabilizan, piensan que están haciendo algo mal. Creen que es como culpa suya, se preguntan qué he hecho yo para estar en esta situación. Entonces, pues no saben realmente lo que les está pasando. Pero por supuesto que es importante dar a conocer el mobbing,
sí.
Darlo a conocer para que los trabajadores, todos los trabajadores, conozcan la situación y si están sufriendo una situación de acoso, ponerla en conocimiento, lógicamente, cuanto antes para poder tomar las medidas, tanto psicológicas como a nivel de la organización para poder eliminar esas conductas.
O sea, no dejar pasar el tiempo a ver si esto se soluciona solo, a ver si este me termina dejando en paz y se cansa de mí y se olvida de mí.
No, no es efectivo. Por la experiencia nos dice que cuanto más tarde las víctimas son conscientes de lo que les está pasando, más problemas se van a encontrar a nivel fisiológico, a nivel emocional, a nivel cognitivo, se van a encontrar con una situación más precaria. Entonces es importantísimo, ante el menor síntoma, pues poner remedio.
Estamos hoy hablando de cómo enfrentarse al acoso laboral. ¿Este tipo de situaciones, Alfonso, se dan tanto en la empresa pública como en la privada?
Indistintamente. Y muchas veces nos encontramos con lo paradójico, que la empresa pública debería de ser mucho más fácil, efectivamente, el poder denunciar este tipo de situaciones, en detrimento, en este caso, de la empresa privada. Pero se da tanto en un lado como en otro. Acordémonos que también la empresa pública tiene una característica, y es que el personal al servicio de la empresa pública en este país normalmente es un personal funcionario, un personal laboral, empleados públicos, en una palabra, que tienen una continuidad, que tienen una fijeza en el puesto de trabajo. Y esto es un elemento que, por cierto, no favorece, digamos, el atajar la situación de acoso, porque en un momento determinado, claro, estamos hablando de que a mí me está acosando, vamos a suponer, un jefe de servicio de una institución, de una administración pública, que es funcionario y que él siempre va a estar ahí. En el ámbito privado, curiosamente, muchas veces las situaciones de acoso, paradójicamente, se atajan antes porque el propio empresario, en un momento determinado, si tiene conocimiento de este tipo de situaciones o el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, ataja cuanto antes esto y puede poner, digamos, solución relativamente a este tipo de situaciones. Digamos, la inestabilidad laboral de muchos jefes o mandos intermedios propicia que se ataje cuanto antes esta situación. Y en el campo de la empresa pública, repito, acordémonos de que los funcionarios, entre comillas, son para toda la vida.
Bueno, pues vamos a ponernos en la piel de esa persona que está sufriendo acoso laboral, y todos nos podemos hacer una idea del infierno que tiene que estar viviendo, ¿no? Porque haces muchas horas al cabo del día en tu trabajo. Me imagino que ya el hecho de levantarte de la cama por la mañana y saber que tienes que ir a ese lugar donde estás sufriendo tanto, te va haciendo mella un día, otro día y otro día. Esto psicológicamente, Pilar, tiene que ser devastador, ¿no?
Bueno, pues esto sí es devastador, y bueno, los efectos que provoca, pues sobre todo son problemas de ansiedad. Las personas empiezan a notar pues que están nerviosas, empiezan a notar que tienen problemas de sueño, que tienen problemas a nivel físico. A veces, sin saber que están padeciendo, como decía antes, esa situación de acoso, empiezan a notar, pues es que no duermo bien, es que tengo un dolor aquí en la espalda, es que tengo mucha ansiedad, es que cuando llega el momento de ir a trabajar tengo un malestar físico, ¿no? Tipos de malestares físicos, incluso sentimientos de tristeza, de desánimo, incluso sintomatología depresiva, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, cuando ya empiezan a notar todas esas sintomatologías, cuando la víctima pues dice, aquí está pasando algo, ¿no? Uh-huh. Pero a veces, lo que decía antes, es demasiado tarde, ¿no?
Entonces, ¿cuándo empieza a ser insostenible esta situación? ¿Cuándo ya se está bordeando el entrar en una depresión, una enfermedad ya seria, ¿no? En algo que realmente no es que esté afectando solo a tu calidad de vida, es que te está machacando.
Lógicamente. Estas situaciones, claro, llega un momento determinado que, tal como recogía Pilar, afecta desde el punto de vista físico, afecta desde el punto de vista psicológico, psicosomático, y paradójicamente podemos encontrarnos que muchas personas no solamente llegan a unas situaciones de incapacidad o baja laboral, con una incapacidad manifiesta en otros ámbitos de su vida, en su ámbito social, en su ámbito familiar, que le impiden, digamos, tener una adaptabilidad razonable con respecto a todo su entorno, no solo el laboral. Hasta el punto de que muchas personas, en un momento determinado, no solamente son capaces, sino que se ven obligadas, después de una larga permanencia en una incapacidad laboral por su enfermedad, abandonar el puesto de trabajo, a no volver más, sin ningún derecho a indemnización ni prestaciones que puedan contemplar desde el punto de vista de su posible desempleo.
Esto sucede, han visto casos así.
Desgraciadamente sucede, y repito, cada vez exponencialmente, de una manera más intensa. Un pequeño ejemplo. Hay empresas en esta provincia, y ahora no voy a hablar del ámbito público, que quizás sea el más conocido para mí, dado que trabajo también en él, en el ámbito sanitario, pero sí en algunos ámbitos que todos más o menos conocemos o tenemos presentes con altos niveles de estrés. Estoy pensando en muchas empresas de atención a los ciudadanos, en determinados servicios de información, asesoramiento y demás. Hace poco me encontré yo con una empresa de esta provincia, una empresa, digamos, líder en el sector, digamos, de los famosos llamados call center, donde, paradójicamente, se encontraba el 10% de su plantilla, una plantilla extensa, mucho mayor de los 800 trabajadores, con una incapacidad laboral transitoria, donde el elemento estrés, donde el elemento depresión, donde el elemento ansiedad, era el elemento común. O sea que podríamos estar diciendo que como mínimo ese 10% de una plantilla de una gran empresa de esta provincia estaba enferma, y enferma por condiciones medioambientales de su puesto de trabajo.
Estamos hablando de una situación, el acoso laboral, que se da bastante a menudo y que además, como nos comentaba antes nuestro invitado, va increciendo. Ya casi para terminar, Pilar, y cuando se llega a esta situación ya tan dramática, ¿qué aconsejan ustedes desde el punto de vista psicológico que debe hacer esa persona?
Bueno, pues lo primero es un poco informar a esa persona, ¿no? Que esa persona esté informada, que conozca lo que es el acoso, que sepa lo que le está pasando, y comunicar la situación. Debe comunicar la situación, pues, a los delegados de la empresa.
O sea, que lo denuncie.
En principio, como una denuncia ante los juzgados, sería ya como otro paso, ¿no?
Sí, no, me refería a que...
Que lo dé a conocer.
Exactamente.
Que lo dé a conocer a los que lo comunique, a los delegados de prevención y o a los superiores, si el acoso es producido, pues, por compañeros, como comentaba antes Alfonso. Y luego, bueno, pues es importante la ayuda psicológica. La ayuda psicológica y, si es preciso, pues la baja laboral. Es importante también que esta persona, pues, busque apoyos por parte de compañeros, apoyos por parte de su familia, por parte de sus amigos. Los apoyos son muy importantes para mitigar un poco ese impacto, ¿no? Y luego, bueno, pues intentar recopilar todas esas conductas de acoso con pruebas pues de otros compañeros, con pruebas escritas, con un diario, de un registro de las conductas, incluso grabando conversaciones con su teléfono móvil. Es decir, intentar recabar todos los mayores datos posibles por si hay que denunciarlo ante un juez, si la solución no se solventa y tenemos que tomar medidas judiciales, pues poder tener una serie de pruebas, porque muchas veces lo que nos encontramos en estas situaciones de acoso es que no hay pruebas, ¿no? El acosador suele intentar a la víctima lleva a cabo estas conductas un poco a escondidas del resto, ¿no? El acosador es listo, entonces intenta que nadie se dé cuenta, suele ocurrir, ¿no? Sí, sí. Entonces es importante que la víctima dé a conocer la situación a sus compañeros, a su familia, y bueno, solicitar ayuda psicológica, por supuesto.
Yo me imagino, Alfonso, que después de llevar semanas, meses, me imagino que en la mayoría de los casos años, aguantando insultos o descalificándote, haciéndote de menos, subestimándote, pues el tratamiento al que hacía referencia antes Pilar tiene que ser dilatado. Es decir, de esto no se debe, no creo yo que se salga de un día para otro, ¿no? Cuando alguien ha sufrido algo así durante varios años.
Desgraciadamente es así, quiero decir, muchos casos se cronifican, muchos casos contemplan evoluciones de meses e incluso años. Como os decía antes, incluso tenemos casos de personas que han sufrido un acoso laboral, que han estado un periodo de baja prolongado, que se han tenido que ir de la empresa y todavía, después de abandonar ese puesto de trabajo, mantienen unos niveles de ansiedad y depresión que les impiden afrontar situaciones cotidianas de su vida personal, laboral y social.
No tiene que ser complicado, ¿eh? Volver a tu vida normal, recuperar la autoestima que quedará por los suelos.
Eso es importantísimo, recuperar la autoestima, que esa persona confíe en sí misma, porque muchas veces, como decíamos antes, los sentimientos de culpa, ¿no? ¿De qué habré hecho yo mal? La víctima se culpabiliza, piensa, yo habré hecho, ¿qué habré hecho mal, ¿no? Para que me pase esto a mí. Entonces, lo importante, sobre todo el primer paso cuando trabajamos con estas personas, es trabajar en recuperar la autoestima, ¿no? En empoderarlas, en darles poder, en darles fuerza, en que tengan confianza en su trabajo, en su persona, y bueno, para poder, pues, afrontar un poco todos estos problemas. La autoestima es fundamental.
Qué tema tan interesante hemos abordado esta mañana aquí en la sintonía de Onda Cero con nuestros invitados. ¿Cómo enfrentarse al acoso laboral? Nos han acompañado Pilar González, psicóloga de Gerencia de Servicios Sociales, y Alfonso Rodríguez, psicólogo clínico del SACIL, que serán quienes se encarguen de dar esa charla en CEPTECO.